Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así comienza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sociedad actual asume y exige la protección y garantía de estos derechos que lamentablemente en muchos lugares no son respetados. Hoy vamos a hablar con Rafael Junquera, profesor de la asignatura Derechos Humanos, para conocer algunos aspectos fundamentales en esta materia. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
¿Nos podría contar, en primer lugar, cuándo surge la idea de los derechos humanos?
Esta es una pregunta que suele aparecernos siempre porque hoy estamos muy acostumbrados a hablar de los derechos humanos desde el diálogo y desde la forma de hablar de los políticos hasta las conversaciones diarias y habituales, cotidianas, pues hablamos de ellos, de los derechos humanos. Si algo no es un concepto que haya estado claro a lo largo de la historia y que haya aparecido muy tempranamente. Realmente podríamos remontarnos al mundo griego para hablar de que, bueno, pues parece ser que empieza desde la filosofía a reconocerse algunos derechos, sobre todo desde algunas escuelas un poco al margen de lo que sería la sociedad, como serían algunas escuelas, los cínicos o algunas otras escuelas más marginales. Las escuelas oficiales de filosofía no tienen este concepto, aunque sí que hablan del ser humano, pero como tal surgen con el racionalismo ya cercano a nuestra época, porque realmente en la sociedad griega o en la sociedad romana, aunque es verdad que había individuos que tenían derechos, pero ¿quiénes? Pues eran los ciudadanos libres, y los ciudadanos libres eran muy poquitos. Entonces surge, toda esta época del mundo antiguo es lo que solemos denominar la prehistoria de los derechos humanos. Luego ya en la Edad Media surgen privilegios, ni siquiera se hablaba de derechos, entonces eran los privilegios que tenía la villa de no sé dónde, que el señor feudal o el rey o el príncipe o el noble les había concedido unos privilegios, pues porque le habían ayudado en sus campañas bélicas. Normalmente esos privilegios siempre eran monetarios, con respecto a quitarles de o disminuirles impuestos, tasas, etcétera, etcétera.
Y pero, como tal, si era un privilegio, tampoco es como
tampoco
un derecho
es reconocido como un
universal
derecho,
como es
exactamente.
Ahora, ¿no?
Sin embargo, ya empieza a hablarse de derechos precisamente en España, en Salamanca. La Universidad de Salamanca, la Escuela de Salamanca, con Vitoria, Suárez, Las Casas, pues aunque esto está muy poco reconocido por los autores, sin embargo ahí empiezan a hablar de los derechos del ser humano, sobre todo cuando se plantea el problema de la colonización de América, si los indios eran personas, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de que tienen unos derechos. Luego estos, posteriormente, lo que sí se marca el origen o el embrión de estos derechos es en Inglaterra, cuando ya se reconoce el Bill of Rights o el habeas corpus, y entonces se empieza a hablar, pero es curioso, no se dice que los seres humanos, los hombres, se dice que los ingleses, los ciudadanos de un determinado sitio, tienen unos derechos, pero por ser ciudadanos de ese lugar, de ese reino. Y sin embargo es ya con todo el movimiento que trajo la revolución, la revolución de independentista de las colonias americanas, entonces ahí ya empieza a surgir declaraciones donde ya se universaliza, donde ya se empieza a hablar de que todos los seres tienen derecho, todos los seres humanos por su propia naturaleza nacen libres e iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la declaración del buen pueblo de Virginia, la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Esto se contagia también a Europa, y en la Revolución Francesa, cuando se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se incorpora a la primera Constitución Francesa, es cuando ya se universaliza este concepto y empieza a hablarse de ese concepto. Muy influido por la filosofía racionalista, porque son los filósofos racionalistas los que también empiezan a hablar de que el ser humano tiene unos derechos por naturaleza. Que ellos empiezan a hablar de derechos naturales.
Entonces, ¿cuál sería el concepto de derechos humanos? ¿Cuál es la definición y tal como lo entendemos en la actualidad?
Sí, es difícil encontrar una definición de derechos humanos. Quizá todos sabemos a qué nos referimos, pero encontrar unánimemente una definición es muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí siempre como en el resto del derecho, ahora nos metemos en el ámbito jurídico, hay dos grandes visiones del derecho, dos grandes concepciones del derecho, la ius naturalista y la ius positivista. Entonces, dependiendo de la visión que tengamos del derecho, vamos a dar una definición u otra, ¿no? Entonces, para desde el ius positivismo, desde el derecho positivo, pues sería un conjunto de facultades reconocidas y protegidas por el derecho, por el ordenamiento jurídico positivo. Entonces, normalmente vamos a hablar de los derechos que aparecen constitucionalizados, y mientras no estén reconocidos por el instrumento positivo, por la ley, pues no se va a hablar de derechos. Sin embargo, la postura ius naturalista es la que, basada en ese racionalismo que hablábamos antes, que hablaba de unos derechos naturales, pues entonces va a considerar que los derechos humanos son un conjunto de facultades inherentes a la propia naturaleza del ser humano y que como tal ser humano se basan, se enraizan en su propia dignidad de ser humano. Entonces serían todas las facultades que le corresponden por pertenecer a la especie humana.
Antes de seguir avanzando con los derechos humanos, me gustaría que me resolviera una duda que tengo, porque muchas veces hablamos, y siempre, casi siempre estamos hablando de los derechos humanos, pero también hablamos de derechos fundamentales. ¿Es lo mismo o qué matiz de diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales?
Si es que sí, en la respuesta que he dado a las anteriores preguntas, yo mismo he caído en esta polisemia de los derechos humanos, ¿no? He hablado de derechos fundamentales, derechos naturales, derechos humanos. Entonces, se han utilizado variedad de nomenclatura. Desde lo que hablaba que los racionalistas empezaron hablando de derechos naturales, se ha hablado de derechos humanos, derechos del ser humano, derechos de la persona humana, que es un poco reiterativo hablar de derechos, persona y humana. Se ha hablado de derechos fundamentales. Claro, hay que tener en cuenta una cuestión, que para el derecho el único sujeto de derechos es el ser humano. Aunque hoy hablemos del derecho de los animales, para el derecho jurídicamente el único sujeto de derechos tiene que ser una persona humana, un individuo de la especie humana. Los animales son objeto de nuestra protección, pero nunca pueden ser, hasta el momento de hoy, tal como está construido nuestro concepto de derecho, no pueden ser sujetos de derecho, aunque luego ya aparece todo el movimiento. Lo que pasa es que ha aparecido más desde la ética, desde Peter Singer y otros autores que han hablado del derecho de los animales, pero del mundo jurídico no ha tenido mucho eco, porque ya digo que la tradición es que sujeto de derecho es el ser humano, ¿no? Entonces, bien, hecha estas precisiones, pues es verdad que se ha hablado de todas estas nomenclaturas, pero especialmente divididas en estas dos grandes formas de denominarlos, derechos fundamentales o derechos humanos. Claro, esto depende, no es vacía la denominación, o no es neutra, mejor dicho, lo denominemos de una forma o de otra. Porque depende, vuelvo a remitirme a lo que he dicho anteriormente, en la anterior respuesta, la visión que tengamos del derecho. Es decir, un positivista hablará siempre de derechos fundamentales, porque considera que son aquellos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, y que mientras el ordenamiento jurídico no reconozca esos derechos, no existen esos derechos.
¿Reconocidos y garantizados?
Claro, sí, cuando hablo de reconocidos quiero decir que haya todos unos instrumentos también, no solo de reconocimiento, sino también de garantía, ¿no? De hecho, pues ha habido algunos autores, incluso desde la propia filosofía del derecho, el profesor Norberto Bobbio, que decía que para qué vamos a reflexionar filosóficamente sobre los derechos, sobre todo buscándoles una fundamentación, se refería a él, porque lo importante es que estén en el ordenamiento jurídico y que se garantice. Claro, desde la otra visión del derecho, de una visión ius naturalista, se les va a llamar derechos humanos, porque consideran que son aquellas facultades inherentes al ser humano, estén reconocidas o no estén reconocidas en el ordenamiento jurídico. Claro, cada uno tiene su lado positivo y su lado negativo. Si nos basamos en el concepto que he dado de derechos fundamentales como reconocidos por el ordenamiento jurídico, claro, surge una cuestión. ¿Qué pasa si un ordenamiento jurídico no lo reconoce y garantiza? Pongamos el caso de un país, dos países vecinos, uno lo reconoce y otro no lo reconoce. Los ciudadanos del país que no reconocen esos derechos, estamos asumiendo que es que no tienen ningún derecho. Porque claro, solo depende del ordenamiento jurídico, pues el derecho es solo ese instrumento que lo puede reconocer, no lo reconoce, no hay derecho. Claro, los ciudadanos colindantes que sí lo tienen reconocidos en su derecho, en su ordenamiento jurídico, pues tendrían derechos humanos. Entonces, ahí surge un poco esta problemática, ¿no? De que bueno, pues yo me inclinaría más a una visión de pensar que los derechos humanos son una serie de facultades reconocidas, se le reconocen al ser humano simplemente por su propia naturaleza, por su propia dignidad intrínseca que tiene como ser humano. Ahora bien, lógicamente, el hecho de que digamos que tienen esos derechos, que esos derechos son inalienables a la persona, no quiere decir de que por sí sean eficaces. Habrá que buscar después su eficacia y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico. Por supuesto que si esas facultades naturales del ser humano les falta algo, adolecen de algo, hay que completarlo con un buen reconocimiento en instrumentos jurídicos y una buena eficacia, y quiero decir, un buen sistema de garantías que los hagan eficaces, que los hagan que se pueden llevar ante los tribunales, alegar ante los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que estar compensada las dos cuestiones.
Entonces, para usted, sería como que los derechos humanos son como más universales incluso que los fundamentales, ¿no?
La terminología...
Aunque en principio sea lo mismo, pero parece, me da sí. La sensación que al decir derechos humanos es como algo más universal.
Efectivamente, es un concepto mucho más amplio, de no reducirlo solo a un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución, sino que iría mucho más allá, ¿no? Entonces, para mí sí, el concepto de derechos humanos es un concepto mucho más amplio, el de derechos fundamentales es mucho más restringido. También es verdad que hay autores, lo que pasa es que eso es la minoría, que lo llaman indistintamente, porque consideran que como los derechos humanos afectan al núcleo esencial de la persona humana, son fundamentalísimos por eso, y de ahí también la nomenclatura de fundamentales. Pero esta línea de pensamiento es minoritaria, ¿eh? Cuando se oye, yo a los alumnos muchas veces digo, cuando veis derechos fundamentales lo está diciendo un positivista, cuando veis derechos humanos lo está diciendo un jus naturalista o alguien que cojea por cualquiera de las dos visiones del derecho.
¿Y cómo han evolucionado los derechos? Porque evidentemente los derechos humanos fundamentales, no son lo mismo pues a finales del siglo XVIII que la actualidad, ¿no?
Sí, eso es verdad, y parece un contrasentido, porque decimos, bueno, si son inherentes a la persona, ¿cómo es que hoy se habla de unos derechos, ayer de otros, y en el futuro probablemente se hablará de otros, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que la sensibilidad del ser humano y de nuestras sociedades, el avance tecnológico, el desarrollo, nos lleva a que vayamos reconociendo nuevos valores, vayamos descubriendo nuevas situaciones, ¿no? Entonces, es curioso que en esto de los derechos humanos, en este campo, se habla de generaciones. Porque cuando hablábamos antes, al principio, de los orígenes del derecho, de los derechos humanos, pues es verdad que cuando los filósofos racionalistas se referían a los derechos naturales, hablaban de la vida, la libertad y la propiedad, pero no hablaban de nada más. Lo pasa que luego ya las declaraciones de Virginia, de independencia de Estados Unidos, la declaración francesa, hizo un elenco bastante más amplio, ¿no? Entonces se habla de derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Los derechos de primera generación son los que los llamados derechos civiles y políticos, es decir, los derechos que afectan al núcleo de la persona serían los civiles, el de la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Los políticos serían los de participación política, de sufragio universal, etcétera, etcétera. Poder participar ya activamente como presidente de gobierno, ser alguien, elegir y ser electo también. Y esos serían los de primera generación porque son los primeros que surgen inmediatamente, prácticamente al mismo tiempo, aunque son dos bloques. Luego ya todas las revoluciones obreras, sindicales del final del siglo XVIII, todo el siglo XIX, pues traen el surgimiento de unos nuevos derechos, que son los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera, y entonces incluso del ciudadano ya más ampliamente, y entonces se habla de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que se influye el derecho al salario, el derecho a un puesto de trabajo digno, el derecho a una cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día ya se empieza a hablar de unos nuevos derechos que son los derechos de tercera generación, que se les llama genéricamente de solidaridad. Y ahí tendríamos un elenco, aquí es mucho más heterogéneo, porque ahí se habla desde el derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano, el derecho a un ocio el derecho al ocio, no un ocio, sino el derecho propiamente, el derecho al ocio, el derecho a un patrimonio genético no manipulado, a reconocer el genoma humano como patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decirse con esto que la nueva situación, por eso hacía antes mención al desarrollo industrial, al desarrollo de las tecnologías, nos han puesto en el brete de plantearnos pues el medio ambiente en el que nos encontramos, por ejemplo, el plantearnos todo lo que nos puede traer la manipulación genética. Pensar que antes no, hace un siglo o dos siglos no era predecible el pensar que pudiéramos considerar como apropiable el genoma o las células humanas, ¿no? La información siquiera, que lleva, claro, 50 años podríamos reducirlo, ¿no? Entonces, claro, hoy en día sí, y entonces inmediatamente ha surgido esto como un sistema de protección también a seres humanos, para evitar que laboratorios pues patentaran los descubrimientos del genoma humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué proyección de futuro? Pues por aquí va la proyección de futuro de los derechos humanos, ¿eh? El hecho de que nos vamos, la propia situación de la sociedad nos ya va llevando ante panoramas, ante retos que nosotros somos conscientes de que pueden suponer unas ventajas muy grandes para la especie humana, pero también unos peligros. De hecho, hoy en día se habla de la responsabilidad que tenemos con respecto a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues se empieza a hablar incluso de los derechos que esas generaciones que todavía no han nacido pudieran tener. Claro, esto desde el mundo jurídico también es un poco heterodoxo, no es muy, porque si no existen esos seres humanos no pueden ser sujetos de derecho tampoco. Pero bueno, ya nos estamos adentrando en unos caminos que es por ahí por donde circulará este vehículo que denominamos derechos humanos, pienso yo.
Y para concluir el tema de los derechos humanos, hemos visto el concepto y cómo han ido evolucionando y cuál puede ser el futuro de los derechos que, según vemos, va avanzando la sociedad, pues vamos reconociendo o viendo la necesidad de ese reconocimiento de otros derechos. Pero como decía y decía también los positivistas, evidentemente para que los derechos humanos sean una realidad y todos puedan disfrutar y tener esos derechos, tienen que estar reconocidos y garantizados. El hecho de que estén esos derechos fundamentales o humanos en una constitución, ¿es suficiente?
No es suficiente, porque una constitución es una declaración de principios, dicho un poco así, muy deprisa, ¿no? Habría que puntualizar esta afirmación que acabo de decir. Pero con esta afirmación me hago referencia a la idea de que las constituciones lo que hacen es marcar las lindes del terreno de juego. Nos marcan por dónde deben ir nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son las grandes líneas maestras. Entonces está muy bien que ahí se reconozcan los derechos humanos. Pero claro, eso necesita después otras leyes básicas y otras leyes orgánicas que los concreten muchísimo más, que den al ciudadano las vías para poderlos alegar ante los tribunales, y además todo el sistema judicial y policial debe estar al servicio de la protección de estos derechos humanos, con lo cual no es suficiente. Respondiendo a la pregunta concreta, no es suficiente el reconocimiento constitucional, es muy importante, pero más importante todavía es el desarrollo legislativo, por decretos, etcétera, etcétera, que dentro de la pirámide normativa vaya descendiendo hasta llegar al propio juez, al propio tribunal, y que el propio tribunal pueda hacer respetar y dé instrumentos a los ciudadanos para su propia protección.
De todas maneras, muchas veces nos llena la boca hablando de los derechos humanos, y lamentablemente hay en muchos sitios donde los derechos más fundamentales, como son los primeros, los de la vida, pues a veces esos no están asegurados, ¿no? Eso también es así, ¿no?
Eso es una realidad que nadie la puede negar, ¿no? Entonces, por desgracia, incluso en nuestros países que están reconocidos en constituciones y que tenemos mecanismos para protegerlo, pues llegan momentos en que se violan sistemáticamente. En otros países que ni siquiera lo llegan a reconocer, ni siquiera han instrumentalizado vehículos para hacerlos prácticos, pues más todavía. Claro, esto es un reto para todos nosotros que nos dedicamos a trabajar sobre estos campos, porque quiere decirse que todavía hay mucho terreno por conquistar y por lo tanto debemos seguir reflexionando, meditando, dialogando sobre todos estos temas, claro.
Pues aquí lo vamos a dejar. Hemos hablado durante unos minutos con el profesor de la disciplina Derechos Humanos, Rafael Junquera de Estefani, sobre este importante tema que nos afecta a todos, los derechos humanos. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.